Hoy hablaremos de don Daniel Cosío Villegas, hombre singular del siglo XX que sentó las bases para la construcción del México moderno. Tendremos el testimonio de Ramón Pereda, destacado personaje en la época de oro del cine nacional. En esta ocasión, conoceremos cómo los mexicanos del siglo XVII expresaban sus sentimientos a través de la poesía. También continuaremos con la historia de Tlatelolco y su desarrollo en la época colonial.
Un país de todos, una historia de todos.
Muchas gracias al amable auditorio que nos favorece con su compañía para recorrer juntos, como todos los días, diversos pasajes de la historia de México. A nombre del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, les saludamos.
Aquí en los micrófonos, su amigo Ramón Alberto. Es un gusto estar nuevamente con ustedes.
Y José Luis Portela, quien nos invita para que con su participación y opiniones hagamos de este programa un espacio dedicado al conocimiento, análisis y reflexión sobre nuestro pasado.
Por eso es importante se comuniquen al 5604-8229 o bien 5604-7926, pero si prefieren aprovechar las potencialidades que brinda la modernidad, también pueden enviarnos sus comentarios a través de un correo electrónico. Nuestras direcciones, unpaisdetodos@pormexico.com.
Y como todos los días, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana tiene algunos obsequios para los amigos que gustan de la lectura, sobre todo la relativa a sucesos o a grandes personajes de nuestro país. En esta ocasión, los libros que les regalaremos abordan dos etapas históricas por demás apasionantes. Uno es sobre la emancipación de México y se llama Celebración del Grito de Independencia 1810-1985. Y el otro trata de lo sucedido un siglo después, titulado Revolución Agraria del Sur y Emiliano Zapata, su caudillo.
Los radioescuchas interesados solo tienen que llamar a los teléfonos que ya proporcionamos, pero que de cualquier forma repetimos, 5604-8229 y 5604-7926, y después con una copia de su identificación pasar a partir del próximo viernes a las oficinas del IMER en Mayorazgo 83, Colonia Joco.
Una vez ya informados todos, les aviso que tenemos otro regalo, pero este es para nuestros sentidos, porque ha llegado el momento de conocer la poesía de autores mexicanos.
La poesía de hoy.
A continuación, tendremos la oportunidad de deleitarnos con algunos versos del jesuita José Diego Abad, poeta mexicano nacido en 1727, cerca de Jiquilpan, estado de Michoacán. Abad hizo sus primeros votos en la Compañía de Jesús y, como buen jesuita, dedicó gran parte de su vida a las labores educativas, humanísticas y universitarias, además, por supuesto, de las tareas evangelizadoras. Tras ser expulsada la Compañía de Jesús por Carlos III en 1767, Abad salió de la Nueva España junto con Clavijero, Alegre y Maneiro, entre otros. Cabe mencionar que los jesuitas, congregación religiosa a la que perteneció José Diego Abad, se caracterizaron por su indigenismo e interés en la geografía de México. Por cierto, ellos decían que nuestra tierra era un paraíso y fuente de la eterna juventud. Los jesuitas también impulsaron nuevos métodos para investigar y enseñar, basados en la búsqueda de la verdad y el desprecio a los prejuicios, y desecharon lo dudoso de aquello que era cierto, al tiempo que difundieron los conocimientos prácticos. En este contexto, y no obstante el paso del tiempo, José Diego Abad ha sido reconocido como uno de los educadores que lograron renovar la enseñanza de la filosofía en la Nueva España. A continuación, escucharemos algunas de las estrofas de su poema titulado Dios es uno. Que hay un eterno artífice supremo, que de la oscura nada haya sacado la tierra, el cielo, el mar y las estrellas, y que con arte su potente brazo lo ordene y rija todo, claramente lo están las mismas cosas publicando. Pues para dirigir con tan constante orden, sin que la edad logre alterarlo, el variado giro de esos seres, supremo entendimiento es necesario. Doquiera Dios está, velo el ingrato que le huye, y el audace que lo ultraja también lo ve. Los peces plateados, los mudos animales, si lo ignoras te lo dirán, ni al morador lejano del frío septentrión, que entre las sombras opuesto vive al sol, ni al que ignorado tanto tiempo habilitó la zona ardiente pensada inhabitable, a quien los rayos del sol producen primavera eterna, se ocultó esta verdad, bien que ofuscado en medio de la luz vivió en tinieblas. Espíritu sublime y soberano es Dios, sin cuerpo alguno cual nosotros, que pudiera palparse con las manos o verse con los ojos. A la mente no es dado comprenderlo, cual no es dado las aguas encerrar inmensurables en reducida concha del mar vasto o tocar con la mano las estrellas. El que es su nombre sacrosanto. Cuando yaciera todo lo que existe allá en la nada del oscuro caos, ya entonces existía en sí mismo. Uno es y eterno. Nunca ha comenzado a existir y ante todo ya existía. Ni ha tenido principio, ni acabando tendrá tampoco fin. De él solamente cuanto existe ha salido, y con su brazo sostiene el universo. Sin él nunca se arranca la hoja, ni se mueve el árbol, ni de nuestra cabeza un solo pelo caerá si él no lo quiere. Nada extraño ha menester, él solo así se basta. Es para con nosotros extremado y libre en sus bondades. Nada puede en poder excederlo, ni igualarlo. Y siendo cual es óptimo, uno es solo, pero infecundo no. Siendo increado, engendra al Hijo igual en todo al Padre, e igual también al Hijo y Padre, de ambos procede el Santo Espíritu. ¡Oh misterio! ¡Oh portentoso e inefable arcano! No ser muchos, ser uno y ser el mismo. Es el Padre, es el Hijo y es el Santo Espíritu a la vez, sin que uno solo dejen de ser los tres.
¿Qué les parece si ahora me acompañan a conocer la historia de todo un personaje del siglo XX mexicano?
Hoy en nuestra historia.
El día de hoy hablaremos de don Daniel Cosío Villegas, mexicano como pocos que contribuyó de manera singular a la construcción del México que hoy conocemos. Fue sociólogo, economista, político, fundador de instituciones, además de empresario cultural en el más amplio sentido del término. En su juventud, cuando estudiaba Derecho, Cosío fue amigo de los Siete Sabios y participó en la organización de la llamada Generación de 1915. Estos grupos se caracterizaron por su precocidad intelectual y su urgencia de entender y construir un país que había salido deshecho y a la vez renovado después de la Revolución. Estos estudiantes hicieron suya esa famosa frase de Ortega y Gasset que dice: «Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo». Y así, con este pensamiento, se aferraron a la decisión de convertirse en los hacedores del México Nuevo. En particular, Cosío Villegas aportó desde muy joven una visión aguda y crítica de la realidad mexicana en escritos enormemente polémicos. aunque al mismo tiempo colaboraba en la fundación de instituciones que fueron básicas para el desarrollo científico e intelectual del país, como la Facultad de Economía en la Universidad Nacional, el Colegio de México, el Fondo de Cultura Económica y muchas otras más. Don Daniel hizo múltiples contribuciones a la cultura nacional. Por ejemplo, a él se le debe la idea de trasladar a nuestro país a intelectuales y profesionistas españoles cuyo trabajo y su vida misma estaban en peligro por la terrible guerra que aquella nación sufrió entre 1936 y 1939. Con el apoyo del gobierno de Lázaro Cárdenas, Cossío logró la creación de la Casa de España en México, presidida por don Alfonso Reyes. Así, en aquellos años fueron recibidos y enviados a universidades, hospitales, laboratorios, cerca de 800 científicos, médicos, juristas e intelectuales españoles. Cuando terminó la guerra en España, la casa se convirtió en el Colegio de México, donde economistas, filósofos, historiadores y sociólogos dieron continuidad a sus trabajos. Sin duda, este hecho significó una inyección de sabiduría y cultura que puso a México al día y que nunca terminaremos de agradecer. Si quisiéramos hablar de los títulos académicos, las obras, los premios que recibió o de los alumnos que formó don Daniel, la lista sería interminable. Por si fuera poco, se caracterizó como un crítico agudo, mordaz y clarividente del poder político, investigador incansable y un historiador de primera línea. Fue analista, promotor, editor y escritor de escenas, párrafos y proyectos que consolidaron los ámbitos académicos y culturales del país. La deuda que los mexicanos tenemos con este personaje es inmensa. Su labor perdura, las instituciones por él construidas son vigorosas y su pensamiento inteligente anticipó el fin de nuestra vida política antidemocrática. Por esta razón, recordamos que un 10 de marzo de 1976 fallece en su natal Ciudad de México a los 77 años de edad don Daniel Cossío Villegas, el hombre incansable. Sin duda, una vida ejemplar, la de don Daniel, digna de admirarse. Y bien, estábamos hablando de los españoles que han contribuido a nuestro país y han hecho de nuestro país también un lugar para vivir. Pues bien, este es el caso también de don Ramón Pereda, quien tuvo una importante participación en el cine mexicano durante la llamada Época de Oro. A través de una entrevista realizada por la historiadora Jimena Sepúlveda en la Ciudad de México el día 22 de septiembre de 1975, el mismo Ramón Pereda nos cuenta su historia.
La voz de la historia.
Vine a México muy joven. Estuve aquí una temporada. Me fui a Monterrey después. Luego fui a Matamoros a un rancho a trabajar. Me fui después a Estados Unidos una temporada. Regresé a México. Me dediqué a comisionista y agente de bolsa. Pero se formó una compañía minera y me fui a la Sierra de Guerrero a buscar minas. No las encontré. Regresé a México y me dediqué a vender seguros en una compañía, el Sol de Canadá. Un día vi un anuncio en un periódico en el que se solicitaban artistas para trabajar en una película. Fui, me encontré con un señor que me dijo que tenía que inscribirme y pagar 3 pesos, no sé si fue a la semana o al mes.
¿El nombre de sus padres?
José y Ramona.
¿A qué se dedicaba su padre?
Al campo, en el norte de España. Ellos vivían del campo.
¿Y a qué edad vino a México?
Yo vine aquí a los 13 años.
¿Y ¿Por qué?
Bueno, porque...
¿Aventura?
Aventura, me gustaba. Y tuve una oportunidad y me vine. 1910, en el mes de diciembre.
Ay, entonces, don Ramón, ¿le puedo hacer unas preguntas así extra? ¿Cómo encontró a México en esa época? ¿Era época de revolución? Digo, de inicio de la revolución.
Sí, pero precioso.
¿Sí?
Sí, no, me gustó mucho, mucho. Era la época de la revolución. Había pocos habitantes. Uh-huh. Era una época romántica. Para mí era una de lo mejor. Una época romántica donde había las cosas de los teatros, todas estas cosas acá por el centro. Una vida limpia, no había cosas raras. Y sí, empecé yo a vivir por el barrio de Guerrero. Con muchas seguridades, había un gendarme en cada esquina con una linterna. En fin, era muy bonito, era muy bonito. El ir a Chapultepec había que... era un viaje a la luna.
¿Y no le sonó raro a un muchacho de 13 años llegar en plena revolución?
Nada, mire, la pasé toda. No le quise hablar yo de eso porque me llevaría mucho tiempo. A mí no me pasó nada en la revolución, estuve aquí, no tuve ninguna dificultad. Entraron y salieron los carrantistas, los villistas, los zapatistas, todos. Uh-huh. Estuve con ellos. Digo, estuve estando ellos. Uh-huh. Yo trabajaba en el comercio. Uh-huh. Y compraban allí, se iban, volvían y todo eso. Y había una cosa en la que la moneda, según el que estaba, servía. Había los billetes de dos caras que eran del estado de Chihuahua, eran de Villa. Había los de Carranza que se llamaban de Veracruz, porque tenía el gobierno en Veracruz una temporada, señor Carranza. Bueno, y yo trabajé en eso, comprando y vendiendo billetes de uno y otro, porque luego vinieron los infalsificables, eran los mismos de a 100 pesos, que había que ponerles un sello para que estuviera revalidado, porque muchos no servían, había muchos falsificados. En aquella época salió otro billete infalsificable, que valía 4 de los de Veracruz. Y entonces yo me dediqué, como yo conocía mucha gente en el campo, yo jugaba fútbol, jugué mucho fútbol y tenía muchas amistades. Jugué fútbol, fui de la primera división, fui de España, fui de Asturias, fui del San Cosme, en fin, jugué mucho fútbol. Y entonces era muy conocido. Y me dediqué a cambio de moneda. Vaya, había veces que querían a un cliente en el barrio, quería centenarios, me pedía centenarios, o hidalgos, o billetes infalsificables, todo eso, y me pagaba de a peso de Veracruz y así por el estilo. Y yo iba y hacía esas operaciones, iba y compraba y vendía y todo eso. Y eso lo hacíamos en la calle de Isabel la Católica, allí donde está el Casino Español. Y había el problema de que de repente nos iban a echar rafia y yo me metía en el casino. Hice mucho con eso, con el cambio de, aparte de cuando hice los seguros y todo eso. Sí. Los seguros ya le dije.
Fue posterior.
Fui campeón y todo eso, pero fue posterior. Pero esta temporada de que se vendían acciones de petróleo. Había 1000 compañías de petróleo, muchas que no tenían ni el terreno, pero hacían acciones. Y en esa época cambió de la moneda de papel, de repente, por una orden, un decreto, no sé cómo fue, volvió la plata a circular y el oro.
Ay.
Y 10 pesos de plata le daban a usted un hidalgo. Y así pues, que hubo mucho tiempo que se manejaba puro plata y oro. y en eso trabajé yo mucho.
¿Eso
bien? Y vendía acciones de petróleo y todo, vendía papel, pues bien, porque tenía muchas amistades. Y entonces, unos me encargaban y otros me vendían. ¿Comprende? E iba yo a Isabel la Católica también a cambiar.
¿Pero la ciudad en ese sentido estaba en calma? ¿Había una fiesta?
La ciudad estaba en calma. Aun cuando entraban algunas fuerzas revolucionarias, de vez en cuando, porque hubo una temporada que unos estaban en la villa y otros estaban en Xochimilco.
Uh-huh.
Y entraban unos un día y otro día otros. En fin, entraban y salían y todo eso. Pero nunca se metieron con la gente. Nunca se metieron, vaya, no había casos de atropellamientos ni de nada. Ellos entraban y salían, se peleaban entre sí, pero la gente no. Y en plena revolución yo venía desde Bolívar casi a medianoche,
sí,
hasta la avenida Hidalgo a pie.
Ay, no.
Sí, no había ningún, no hubo problema.
Se me había olvidado.
Me tocó ver todavía a don Porfirio antes de irse, que iba al Panteón de los Hombres Ilustres, a no sé qué ceremonia, con el sargento de la Rosa, uno que murió hace poco, un sargento muy viejo que veía de la época. Y luego la entrada de Madero, que tembló muy fuerte.
¿El día de
la...? Ah, ese día tembló, fue un temblor enorme. Y vi, por cierto, que una sección de revolucionarios que entró por Guerrero, por la calle de Guerrero, todos uniformados de charro, con traje gris, se veía muy, muy, muy bien, muy limpio, muy...
Vaya,
o sea, ya cuando entraron a tomar la ciudad. Y después fue cuando, al poco tiempo, me fui a Monterrey. Pero la época esta de la que le digo a usted, cuando el cambio y todo eso, todas esas épocas eran preciosas, eran preciosas. En cuanto a los revolucionarios, los teatros estaban trabajando.
No se notaba mucho.
No, aquí no hicieron ninguna cosa mal. Vaya, entraban y salían y no había
problema,
no se metían con la gente.
Se me olvidó preguntarle una cosa que me pareció interesante para... después saber un poco más, ¿no? Si usted veía cine antes de participar en Conspiración, por ejemplo, que fue la primera en la que participó,
sí.
Si veía cine normalmente en México.
Sí, casi todos los días íbamos al Salón Rojo o por ahí.
¿Qué tipo de películas eran?
Pues películas americanas.
¿Temas? ¿De qué tema más o menos?
Pues temas limpios, temas de cosas o comedias o dramas o algo así, pero todo limpio. Yo viví una época muy romántica y muy bonita.
Porque aquí en México después...
Había plateo en plateros de madero.
Sí.
Y los coches de caballos iban para allá y para acá. De modo que iba usted a ver las chicas y todo eso, y sobre todo sábados y domingos. A ver a muchachas que iban a que las vieran también.
Los muchachos se pasaban por una
acera
y un muchacho por la
otra,
específico, ¿no?
Sí, había muchos de esto, ¿cómo llaman? Sí, es muy gente muy, muy bien vestida, que paseaba por allí mucho, por lo que ahora la High Life y todo eso, estaba lleno de gente joven, alegre, divertida, que no molestaba, en fin, gente bien. Bonito, y andaban. Y luego también había un paseo en Chapultepec. Ese duró hasta todavía de hace poco. Que se iba para un lado y para otro. Estaba también el paseo de Chapultepec.
Sí.
Que también se iba para un lado y para el otro. Los coches iban para un lado y para otro. Vaya, como las plazas de pueblo, ¿no?
Sí.
¿Usted no ha sabido?
Sí.
Unos van para un lado, las muchachas van para un lado y los muchachos van para el otro, para ver si las caras, ¿no? Bueno, pues aquí era lo mismo. Se daban vueltas en Chapultepec, sábados y domingos sobre todo. Y pues había el galanteo y la cosa esa y la cosa romántica y todo. salían a pasear las parejas y todo eso.
Bien, queremos ofrecerle una disculpa porque, como usted se habrá dado cuenta, el material que escuchó, bueno, fue grabado en 1975 y, bueno, la cinta ya tenía algunas fallas de origen. Pero, bueno, queremos agradecer también a la biblioteca del Instituto de Investigaciones, doctor José María Luis Mora, por las facilidades que nos prestó para reproducir este material. Recordará que el día de ayer iniciamos una serie de cápsulas dedicadas a la historia de Tlatelolco, testigo de algunos pasajes de nuestro pasado. Pues bien, hoy conoceremos qué sucedía con este lugar en la época de la colonia.
Conoce tu ciudad.
Tlatelolco, centro comercial precortesiano de Tenochtitlan, fue elegido en 1535 por el virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza, para edificar el primer colegio de educación superior para los indios nobles. El Imperial Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco fue inaugurado el 6 de enero de 1536 entre procesiones, misas y sermones. Don Antonio de Mendoza estableció las normas para la selección de los más prometedores hijos de caciques, los cuales debían tener entre 10 y 12 años de edad para su matriculación. En el sencillo edificio colonial, los colegiales escogidos entre la aristocracia india se iniciaron en los estudios superiores, dando señas de innegable capacidad intelectual y habilidad para el latín. Entre los maestros fundadores se encontraban hombres de gran importancia de la orden franciscana, quienes pronto se vieron complacidos con los resultados favorables por parte de sus alumnos. Durante mucho tiempo, el Colegio Imperial de Santa Cruz de Tlatelolco, junto con la Biblioteca Académica, la primera en las Américas, estuvieron abandonados y en ruinas. A pesar de que la biblioteca fue robada, logró recuperarse después gran parte de su acervo. Además del colegio, el conjunto Tlatelolco contaba con un hospital, la Iglesia de Santiago que data de 1527, así como el claustro franciscano de San Buenaventura y San Juan Capistrano, que aún podemos admirar. La arquitectura del claustro es sencilla y sobria, y todavía quedan dentro muestras de arte del siglo XVI. Actualmente la construcción aloja la Dirección General de Archivo, Biblioteca y Publicaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores. A través de pinturas que decoran la parte alta del claustro, podemos conocer connotados diplomáticos mexicanos de diversas épocas. La solemnidad que reina en este lugar promete una experiencia inigualable para sus visitantes.
Queremos agradecer a Ricardo Flores Pimentel, nos llamó de la colonia Roma Sur, y a Nahum Fabián Lozano, que nos llamó de la colonia Metropolitana. Ellos se ganaron dos libros y una revista y les recordamos que pueden pasar a recogerlos aquí a las instalaciones el próximo día viernes. Bien, hemos llegado así al final de esta emisión. El día de mañana están cordialmente invitados para que nos sintonicen de nueva cuenta porque hablaremos de Ignacio Comonfort, un personaje que jugó un papel muy interesante en cierto momento de nuestra historia. También estará aquí en el estudio el doctor Rafael Torres Sánchez, investigador de historia, quien hablará de los problemas de hoy y de siempre en las grandes ciudades. Estamos seguros que ustedes van a querer participar, así que recuerden que pueden comunicarse con nosotros y darnos sus puntos de vista.
Les recuerdo que además de los teléfonos de cabina, también pueden enviarnos sus comentarios a través del correo unpaisdetodos@pormexico.com.
Sus amigos,
Ramón Alberto
y José Luis Portela, se despiden de ustedes a nombre del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Muchas gracias.
Producción Maki Aldana, asistente de producción Marco Antonio Rodríguez Armenta, guionista Mónica Sánchez, musicalizador Mario Jiménez, controles técnicos Arturo Noriega, en la investigación Pedro Salmerón, Roberto Espinosa, Marta Pacheco, Elsa Aguilar, Diana Pérez, María del Rayo González y Jesús Méndez.
Un país de todos, una historia de todos.
Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, Secretaría de Gobernación, poniendo a México al día y a la vanguardia.
XEQK, la radio de los ciudadanos, transmitiendo desde Real de Mayorazgo 83, Colonia Joco, código postal 03330, correo electrónico xeqk@imer.com.mx, 1350 amplitud modulada, una emisora del grupo Imer.